Nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el 17 algunas observaciones que nos hace Salomón, que como sabéis fue el hombre más sabio del mundo. Por lo tanto, se pregunta bastantes cosas y nos da a conocer, por medio de lo que el Espíritu Santo le inspiró, estos asuntos. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. El libro de Eclesiastés es una de las joyas de la literatura sapiencial bíblica. Como todos sabemos, fue escrito por el rey Salomón en los últimos años de su vida y refleja la voz de un hombre que lo tuvo todo. Tuvo sabiduría, tuvo poder y tuvo riqueza. Sin embargo, la conclusión a la que él llegó es que todo lo que está debajo del sol carece de sentido cuando se busca fuera de Dios. Así que el epitafio de este libro es: la vida no tiene sentido sin Dios. Por supuesto que los impíos no se quieren dar cuenta porque asumen que en este mundo está todo lo que necesitan, pero su destino está sellado a menos que busquen a Cristo, a quien les puede sacar de la muerte. Los reformadores vieron en Eclesiastés un tratado sobre la vanidad humana. En concreto, el texto que hoy nos ocupa lo interpretó Calvino como una advertencia contra la arrogancia humana de querer entender los caminos de Dios con la razón natural. Por eso en el Salmo 92, en el versículo 5, se nos dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». Y en Isaías 55, versículos 8 y 9, son textos que todos conocemos. Dice el Señor: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». El asunto es que conocer las causas de cómo Dios obra en el reino de los hombres y por qué mueve los corazones a uno u otro lado, y qué se esconde detrás de cada movimiento, y el alcance que esto produce en una cadena de acontecimientos a lo largo y ancho del tiempo y del mundo, todo esto queda fuera de nuestro alcance. No podemos ver cómo está hilada la providencia ni por dónde se mueve la mano de Dios en todos los acontecimientos que ocurren, desde los más evidentes a los más insignificantes. Así que nuestro texto de hoy nos presenta uno de los problemas más antiguos y universales de la fe. ¿Por qué los justos sufren y los impíos prosperan? ¿Por qué, si Dios es justo, lo que ocurre en el mundo parece tan contrario a su justicia? ¿Porque en realidad se comete injusticia? ¿En realidad se comete injusticia? Pues Salomón no nos da una respuesta filosófica, sino teológica. El tema es que el hombre no puede alcanzar a comprender toda la obra y la providencia de Dios, donde miles de millones de personas se están moviendo a la vez, con sus acciones, con sus pensamientos, donde estamos expuestos continuamente a una actividad incesante y con un rumbo incierto por todos los protagonistas que operan en la historia del mundo. Pero lo que sí sabe el creyente es que puede descansar en la soberanía divina, donde todo está enfocado a la gloria del nombre de Dios y al bien de su pueblo. Pero ¿cuál es el bien de su pueblo? La historia muestra que la cristiandad se ha estado haciendo esta pregunta. ¿Por qué los impíos prosperan mientras que los justos sufren? ¿Puede un Dios justo permitir esto? Pues Asaf ya lo expresó en el Salmo 73. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y Jeremías también lo expuso cuando dijo: ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué? Así que el texto de hoy nos enseña cuatro lecciones. La primera, la injusticia aparente en el mundo. La segunda, la alegría como un don de Dios. La tercera, el afán humano por comprenderlo todo. Y la cuarta, los límites de la sabiduría frente a la obra de Dios. Así que vamos a analizar el texto y ver estos cuatro puntos. El primero, repito, la injusticia aparente en el mundo. Nos dice el versículo 4, 14, perdón, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Así que aquí Salomón se enfrenta con una de las paradojas de la vida. Los justos sufren, los malvados prosperan. Y hay un misterio que encierra todo esto, por el cual Dios permite que sus hijos sean abatidos mientras los impíos disfrutan de prosperidad. Calvino lo expresa así en su comentario a Eclesiastés y dice: Dios permite estas contradicciones para que levantemos los ojos al cielo. Si todo nos fuera bien para nosotros en la tierra, fácilmente olvidaríamos que somos peregrinos. Y efectivamente lleva toda la razón. Esa es una de las advertencias que Dios le hizo a Israel cuando iban a entrar en la tierra prometida, que recordaréis que les dijo: Y ahora cuando toméis posesión de casas que no construisteis, de viñas que no plantasteis, de olivos que no plantasteis, no se os vaya la mente para pensar que todo esto es un asunto vuestro. Es Dios quien nos lo ha dado, que no es algo vuestro que vosotros hayáis ganado por vuestra pericia o imaginación. Así que cuando vemos de qué manera los justos sufren, cuando observamos la persecución que se ha llevado a cabo a lo largo de los siglos contra los cristianos, lo cual es bastante sorprendente porque el cristianismo protege la vida, protege la libertad, protege la justicia, protege la propiedad. Y en cambio vemos que quienes actúan bajo la mentira, el robo y el engaño, prosperan. Llegan a posiciones de relevancia social. Están en la alta administración del Estado. Son aclamados por las multitudes como héroes. Y cuanto más engaño y abusos cometen, más se les ensalzan por aquellos mismos a quienes someten y engañan, lo cual es bastante curioso. Mientras que los justos son marginados, son despreciados, son acusados falsamente por no ir a favor de la corriente. Y cuando esto ocurre, y nos pudiéramos sentir humillados o vejados, entonces tenemos que traer a nuestra memoria a Cristo. Porque después de ver los milagros del Señor, cuando en sus 3 años y medio de ministerio estuvo atendiendo a las multitudes, nos encontramos con esta escena antes de que le arrestaran. Se encuentra en Mateo 21:9. Es cuando entra el Señor en Jerusalén y nos dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Pero algo ocurrió, algo ocurrió. Mateo 21:15 nos dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Se indignaron. Y entonces empezaron a manipular al pueblo. Y esto tuvo su efecto. Marcos 15:9, cuando el Señor se presenta delante de Pilato, llevado por los fariseos, Pilato le respondió diciendo: ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía perfectamente que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, por envidia. Por eso se habían indignado anteriormente. No podían tolerar que alguien les quitase su puesto y su posición de relevancia en el estatus social. Sigue diciendo nuestro texto, Marcos 15:11, que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás, que era homicida, pues que soltasen a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, asesino, y entregó a Jesús. Perfecto. Eso sí, después de azotarle, y lo entregó para que fuese crucificado. Aquí encontramos cómo el que era justo por excelencia, ¿veis la marginación brutal que sufrió? Así que si alguien sufrió como si fuera culpable, fue Cristo. Si alguien fue despreciado y desechado entre los hombres, a quien durante toda su vida persiguieron, quien tuvo que soportar a unas miserables criaturas que él mismo había creado, fue Cristo. Y no solo les tuvo que soportar durante su vida, sino también soportar que le azotaran, le escupieran, le dejaran y le crucificaran. El Dios perfecto y justo sufrió todo esto a manos de sus criaturas para poder rescatar a su pueblo de la esclavitud y de la muerte y llevarlos a la vida eterna. Pero así resultó que su aparente fracaso, al ser clavado en la cruz, su aparente fracaso, fue el mayor triunfo de la justicia divina en toda la historia humana. La muerte de Cristo en la cruz fue el mayor éxito. Y así también ocurre en la vida del creyente. ¿Te duele ver a los impíos avanzar mientras tú luchas con fidelidad? Pues recuerda. Recuerda a Cristo. Recuerda también que lo que ves debajo del sol no es el todo. Porque el trono de Dios no está en la tierra, está en el cielo. Todos los acontecimientos están gobernados por un Dios todopoderoso que cumple su voluntad en el cielo y en la tierra. Es Dios quien permite que haya gobernantes crueles, tiranos, perversos, y todo lo usa Dios para cumplir sus propósitos. Esto no se nos debe olvidar. Dios permite también que haya ciudadanos impíos, que son hijos de Satanás, y así lo muestran en sus tratos con los demás. ¿Cuál es la explicación de este versículo entonces? Pues que debemos observar la obra de Dios que se encierra detrás de la escena en la que aparentemente vemos prosperar al impío mientras que el justo es humillado. Pero no podemos olvidar a la vez que este no es el final de la historia. En este gran teatro del mundo, cada uno tiene un papel asignado. Esperemos, por tanto, al final de la representación para ver lo que acaba escribiendo su autor, porque es el Dios eterno quien dirige esta gran obra universal. Y lo que él escriba, exactamente eso es lo que ocurrirá. Así que esperemos el final de la obra. En segundo lugar, frente a esto, nuestro segundo punto es la alegría legítima como un don de Dios. Dice el versículo 15 de este capítulo 8 de Eclesiastés, por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Así que tras considerar la injusticia, Salomón no cae en la desesperación, no es fatalista, no empieza a llorar, qué malo es el mundo, cómo me pueden ir las cosas así, todo está en contra de lo que yo quiero, pobre de mí, y el bla, bla, bla que todos sabemos. Salomón nos enseña algunos principios para que podamos asumir la situación en la que nos ha tocado vivir según lo que ha dispuesto la providencia y que podamos vivir con gratitud. Por eso Salomón alaba la alegría que Dios nos concede y de la que podemos disfrutar con cosas sencillas a las que todos tenemos acceso. Fijaos, Salomón no tenía WhatsApp, tampoco tenía Internet, no tenía Facebook, no tenía un coche de combustión como los tenemos ahora, ni eléctricos, no tenía luz eléctrica, no tenía ducha caliente para disfrutar en invierno o en verano como sí tenemos nosotros, no tenía aire acondicionado, no tenía casi nada de lo que nosotros tenemos. ¿Y cuál era el problema? Empezaba a quejarse de que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo, no tengo, no tengo. Así que se centra en las cosas sencillas. ¿Tienes para comer? Bueno, no puedo comer todo lo que me gustaría. Bueno, si tuvieras una enfermedad tampoco. Te tendrías que restringir de muchos alimentos. pero hoy no te vas a morir de hambre. Tienes para beber, ¿para qué tienes agua? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes una familia? ¿Tienes una iglesia? Pues querido hermano, de esto está hablando Salomón. Alaba al Señor con alegría por todas estas cosas sencillas que te da. No empieces a mirar lo que te gustaría tener, sino mira lo que tienes. Esto es lo que tenemos a nuestro alcance cada día. Así que esto es en lo que debemos esforzarnos en mantener, debemos esforzarnos en edificar, en alentar y en procurar disfrutar de todas estas cosas que vienen de la mano de Dios. De manera que aquí debemos aprender a dejar de pensar que seremos felices si tuviéramos tal o cual cosa, si el gobierno fuera otro, si mi casa fuera otra, si mi mujer o mi marido fuera otro. Sí. Porque es hoy ahora cuando Dios nos da muchas bendiciones, de las cuales podemos disfrutar ya. Por eso nos recuerda el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé
Tu
ni te dejaré.
bastón, tu bastón.
No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuándo debemos estar contentos? Pues hoy, porque hay muchas cosas que el Señor nos da y las debemos valorar para poder disfrutarlas con un corazón agradecido. Así que hoy es cuando tenemos que estar donde debemos de estar. Watson nos dice en su libro El arte del contentamiento cristiano, el contentamiento no es tener lo que deseamos, sino amar lo que Dios nos da. El contentamiento no es tener lo que deseamos, sino amar lo que Dios nos da. Sea lo que sea que recibamos de Dios, debemos mostrar un corazón agradecido. No podemos permitir que la injusticia del mundo nos robe la capacidad de disfrutar con gratitud lo que Dios pone hoy en nuestra casa y en nuestra mesa y a nuestro alcance. No podemos frustrarnos y mostrar un corazón ingrato por ver cómo los impíos prosperan y nosotros no. Es por esto que Salomón nos lleva a que evaluemos todo lo que hoy hemos recibido de Dios. Nos da comida. Nos da recursos para mantener nuestra vida con todas sus necesidades. Nos da una familia, nos da su palabra, nos da una iglesia y nos da la salvación. Y nos da la salvación. Pero todavía hay más. Vivimos aún en paz, aún, no sabemos hasta cuándo, pero hoy vivimos en paz. No somos amenazados ni perseguidos todavía por nuestra fe. Están en ello, pero todavía no. No estamos sufriendo tampoco por alguna catástrofe que haya ocurrido y que hayamos perdido todos nuestros enseres. Así que no hay suficientes razones para agradecerle al Señor toda su provisión y cómo Él cubre todo cuanto necesitamos hoy. Por otra parte, no podemos olvidar que el Señor nos somete a pruebas duras para hacernos madurar. Se nos olvida inmediatamente. Pero esta es una realidad. El Señor nos somete a pruebas duras, como el oro es sometido al fuego, para hacernos madurar. Y una fe madura no se forma cuando todos nuestros deseos se cumplen y cuando entendemos todos los caminos de Dios, sino cuando somos fieles mientras caminamos entre las dificultades, porque no podemos conocer todo lo que encierra la providencia, ni por qué razón ocurren las cosas en este mundo, ni por qué gobiernan los que gobiernan, ni por qué hacen lo que hacen. Todo eso está velado a nuestros ojos. Hay un entresijo, bueno, no lo saben ni ellos. Hay un entresijo de circunstancias y de movimientos, tanto en los hombres en general como en sus propios cuerpos en cuanto a su salud mental, su salud física, donde también aparece la enfermedad y la muerte, que condiciona toda la historia. Pero el asunto principal y determinante es que todo está gobernado por Dios. Nada ocurre sin su consentimiento. Por lo tanto, debemos estar tranquilos y confiando en lo que Dios nos está enseñando en su palabra. No temas, no temas. En tercer lugar, vamos a ver el afán humano por comprenderlo todo, que es a lo que nos lleva al versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena, el trabajo que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Lo que aquí describe Salomón es exactamente lo que Dios puso en el corazón del hombre cuando lo creó. Sojuzgarlo todo y dominar la tierra. Ese fue el mandato de dominio. Y ahí está el afán del hombre por descubrir su entorno, por profundizar en el porqué de las cosas, en explorar lo desconocido. Es por esto que Salomón se define como un investigador incansable que busca una explicación a todo lo que ocurre debajo del sol. Para él esto es apasionante. Y este fue también el objetivo de las primeras universidades reformadas, conocer más a Dios, desentrañar todo lo que está escondido en su obra de la creación. De manera que el mandato de enseñorearse está ahí implícito. El hombre busca en los recursos naturales todo el material que necesita para mejorar su vida, su nivel de vida y satisfacer especialmente su deseo de conocimiento, conocer, conocer, conocer. Esto nos lo proporciona la capacidad que Dios le dio al ser humano en la creación para que mantenga un afán investigador que descubra los recursos naturales para que, procesando todo lo que en ellos se encuentra, pueda fabricar, por ejemplo, el hierro, el acero, el plástico, el petróleo o una simple hoja de papel, que lleva un proceso extraordinario para que la tengamos a nuestro alcance y la usemos cotidianamente. Luego, si podéis buscar en internet el proceso para hacer una hoja de papel, veréis que es increíble. Pero todo esto se lo ha dado Dios al hombre para que investigue y para que sea creativo a la hora de obtener los recursos que están escondidos en la naturaleza. Pero aunque hay mucho que se ha descubierto, aún hay muchas más cosas por descubrir y algunas que no se descubrirán jamás, porque están completamente cerradas para el hombre. Pero fijaos, como vivimos en un tiempo en que los hombres creen poder entenderlo todo y controlarlo todo, como la economía, como el clima, como la salud, como su propio destino eterno, esto demuestra que el alma de nuestra época está más vacía que nunca. La sabiduría humana sin temor de Dios es un callejón sin salida, es correr tras el viento, como Salomón nos ha repetido en numerosas ocasiones en este libro. Y es así como el impío lleva su vida. La mente humana afectada por la caída quiere ocupar el lugar de Dios en gobernarlo todo. Y esto, si sois observadores, veréis que es literalmente así. Y más ahora todavía que a través de la tecnología tienen acceso inmediato a la conciencia social, al dominio del prójimo para someterlo a la voluntad de los que aparentemente gobiernan el mundo. Pero esta es una batalla abocada al fracaso. Es ahí donde la fe reconoce que Dios es el único que gobierna la providencia y es en Él en quien tenemos que descansar. Calvino dice también, la curiosidad sin límite es un océano sin orilla. Cuanto más navegas, más te pierdes. El sabio acepta sus límites, pero vemos en el mundo en el que estamos que va completamente desaforado para dominar especialmente las conciencias y someter a la población como sea, en lo que sea, y triturarlas. A esto nos lleva, pero todo tiene un límite. Aunque el hombre se proponga conocerlo todo, podríamos preguntarle, ¿cuáles son los límites del universo? Porque esto escapa a nuestra comprensión. ¿Cuáles son los límites y el funcionamiento del cuerpo humano con todas sus variantes que conectan el cerebro, los pensamientos, las emociones, con los recursos físicos y orgánicos del propio cuerpo? Pues por muchos médicos que haya, esto queda fuera de nuestro alcance también, porque la medicina no tiene ni idea de todo esto. Y en cuarto lugar, vamos a ver los límites de la sabiduría frente a la obra de Dios. Porque el versículo 17 nos dice, he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Este versículo, desde luego, nos lleva a la cumbre del pasaje. Salomón reconoce sus límites y era el hombre más sabio del mundo. Ninguno de los que hay hoy en día, con toda su aparatología de informática, de computadoras, ordenadores y todo lo que tiene a su alcance, y la inteligencia artificial no puede llegar a lo que tenía Salomón. Así que Salomón reconoce sus límites. No puede entender el alcance infinito de la obra de Dios ni en la naturaleza ni en la providencia. Y ese reconocimiento no le lleva a la frustración, le lleva a la adoración, a la adoración. Por eso Pablo también dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y fijaos, hay un texto en Job, bueno, en general el libro de Job es bastante interesante para todo esto, algún día lo estudiaremos. En el capítulo 26 de Job, a partir del versículo 5, nos está hablando de todo lo que tiene que ver la creación y de la necedad del ser humano. Y dice allí, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Es decir, que está en el espacio. No está basada en algo. Está colgada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Y he aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Así que todo esto que muestra el poder increíble de Dios en la creación del universo, de la tierra y de todos los elementos que la componen, se nos dice que esto es un susurro, un susurro. Así que imaginaos el poder que Dios tiene detrás de este susurro. El propósito de la vida no es entenderlo todo, sino confiar plenamente en aquel que lo gobierna todo. De manera que cuando veas que nada encaja, que la justicia parece dormida, que los impíos prosperan y los fieles sufren, mira a Cristo. Mira a Cristo, porque cuando fue crucificado, el cielo se oscureció. Pero la voluntad de Dios triunfó. Lo que parecía una gran derrota fue la mayor de las victorias. Y de esto tenemos que aprender. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Fijaos que Salomón empezó identificando la injusticia, pero terminó alabando la sabiduría de Dios. Esa es la obra del Espíritu en el alma del creyente. Nos enseña a convertir el desconcierto en adoración. No importa lo que ocurra, no temeremos. La conclusión, desde luego, a la que llega Salomón es clara. La obra de Dios en la creación y en la providencia es inescrutable. Ningún hombre, por sabio que sea, puede comprenderla por completo. Escapa a nuestro pensamiento. Eclesiastés nos muestra un mundo lleno de paradojas y misterios, pero desde luego nos llama a vivir descansando en Dios, que es quien nos ha dado la fe para confiar en Él. Y entonces, cuando nos ha puesto a través de su providencia en un contexto, debemos tener un espíritu de gratitud y con humildad reconocer su grandeza. Y a la vez también no podemos dejar de observar a Cristo, porque en él se resolvió la mayor de las aparentes injusticias. Si hay una injusticia terrible en este mundo, fue lo que hicieron con Cristo. El justo sufrió como un impío. Lo clavaron en la cruz, junto a dos ladrones. Completamente desnudo, a la vista de todos los que por allí pasaban, una vergüenza absoluta. Pero por esa aparente injusticia, Dios hizo satisfacción con su ley y abrió el camino que nos separaba de él a causa de nuestro pecado, para que por medio de Cristo, que es nuestro mediador, todo lo que la ley tenía en contra quedase saldado. Se nos imputase la justicia perfecta que Él ganó para nosotros, se nos declarara justos y sin mancha. Y de esta manera, por lo que hizo Cristo, entrásemos en nuestra patria celestial como hijos adoptivos de nuestro gran Dios y Padre. Este es el mensaje que nos quiere transmitir Salomón, que nos transmite Dios por medio de su espíritu que inspiró las escrituras, para que descansemos en medio de la providencia, sea cual sea la que nos toque, porque Dios es quien gobierna y es quien tiene el control absoluto de todo lo que pasa en este mundo, incluidas nuestras vidas. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra toda esta gran información y aliento para que estemos descansando en medio de la obra de la providencia en todo lo que tú tienes que hacer en este mundo. Gracias por ilustrarnos de esta manera, viendo las aparentes injusticias que ocurren en el mundo, pero como nosotros debemos seguir descansando en ti, confiando en ti y disfrutando de todo lo que cada día pones delante de nosotros. El darnos para comer, darnos para beber, darnos para cobijarnos, darnos una familia, darnos una iglesia y habernos dado la salvación a través de la persona de Cristo es lo que más satisfacción nos debe dar y de lo que debemos disfrutar hoy cuando tenemos todas estas cosas. Así que ayúdanos a tener un espíritu agradecido y que podamos seguir descansando en ti. En el nombre de Cristo, te damos las gracias y te pedimos todo esto. Amén.